Okay, buenas tardes, soy Roberto González Rocco, tutor de la Universidad Amigo, y vamos a hablar hoy, acabar de hablar de la movilidad social. Bien, primero decir que la clase social de origen ejerce sobre las personas límites si existe una coacción debido a múltiples procesos, desde la transmisión intergeneracional de recursos materiales hasta simbólicos y sociales. Bien. ¿Qué quiere decir con esta movilidad social intergeneracional? Está claro una cosa que tenemos que tener clara en lo que es la movilidad social. En la mayoría de los países del mundo, también en muchos países avanzados, países ricos, países democráticos. La movilidad social es difícil, ¿no? Porque ya hay grupos, familias, que controlan una gran parte de la sociedad, del dinero. Y por eso es muy difícil el ascenso social en otras cartas. Podemos poner el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Donde, por ejemplo, los herederos de la familia Rockefeller, que empezó ya en el siglo XIX, siguen siendo hoy una de las familias más, una de las familias con más poder económico y social en Estados Unidos. Podríamos citar la familia Ford, la familia Kennedy, la familia Bush o otra serie de familias de la sociedad norteamericana, ¿no? Es decir, que las personas de esas familias, los descendientes de esas familias, están viviendo ahora pues dentro de una estructura social, perdón, están viviendo en unos niveles de vida altos, ¿no? Pero en cambio, si recogemos la familia de una familia negra de un barrio de Harlem, puertorriqueña o de otros lugares como italiana o hispana, vemos que a lo mejor también pasaron tantas generaciones, a lo mejor también emigraron, o poniendo el ejemplo, emigraron desde el siglo XIX, ¿no? Y siguen estando dentro de la estructura social en la parte más baja, ¿no? Mientras de los que hablamos anteriormente, están en la parte más alta, en parte más alta de la estructura social. Es decir, que la familia cumple una función esencial en la reproducción de esa estructura social. Y cuando la familia es una familia económicamente potente, está claro que va a reproducir socialmente que sus descendientes, la segunda, tercera o cuarta generación, estén dentro de esa parte de la sociedad que se llama clase alta. Y en el otro aspecto, las familias también reproducirán, en cierto sentido, la clase baja en la que viven y se reproducirán dentro de esa clase baja en la que viven. Y esto ocurre un país democrático como Estados Unidos. Pero bueno, en España también hay familias que les pasa esto mismo. Bien. Hablando de los recursos, por un lado construyen modelos relativos al conocimiento de valores y creencias que contribuyen a conformar el horizonte de expectativas de las personas y por el otro brindan contactos e información que permite la inserción social de las mismas. De este modo, la red de relaciones sociales vinculadas a la clase social de origen constituye un factor central de la reproducción de las desigualdades. Ahora bien, es más o menos lo que decía Isena 8 y S. Fernández 442, cuando queráis preguntarme algo, me lo hacéis, ¿eh? Y sobre la PEC, pues buenas tardes. Sobre la PEC, hacerla porque la corrijo yo y no va a haber ningún problema, ¿no? En la PEC, en la primera pregunta que habla de la estructura social en diversos condados de Florencia, tenéis que visualizar. Ah, bien, pues mándamela y no hay ningún problema. Bien, empecé un poco antes. Estaba hablando realmente de que la otra parte de la movilidad social, ¿no? Es decir, lo que quiero decir con esto es que en las estructuras sociales, donde los países sí, sube a la plataforma y ya la corrijo yo, a la plataforma A. Y si me lo quieres mandar a mi correo electrónico, te digo mi correo electrónico y ya está. Pero si lo sabes subir a la plataforma A, mejor subir a la plataforma A. Pero bueno, os digo mi correo electrónico, que es rgonzalez@lugo.uned.es. Bien. Lo que quería decir es que las clases sociales de origen se reproducen a lo largo del tiempo, ¿no? Aun como dije al principio y preguntarme lo que queráis al respecto. Aunque, como dije al principio, en países democráticos, occidentales, y todo lo que queramos. Yo pondría un caso, o varios casos, ¿no? Por ejemplo, de Estados Unidos. Hay familias que se han creado ya dentro de una estructura social de clase alta, ¿no? Y ya desde el siglo XIX, ¿no? Hablo de los Rockefeller, hablo de los Ford, hablo de los Guggenheim, hablo de los Kennedy. Quiero decir que hablando claramente y para que se entienda mejor, ¿no? Esa reproducción de clase se ha mantenido en el tiempo. Se ha mantenido en el tiempo. Es decir, que han pasado tres, cuatro y a lo mejor hasta cinco generaciones y los descendientes del primer Rockefeller, del primer Kennedy, del primer Ford, o del primer Bush, o yo qué sé, del primer Guggenheim, del primer Johnson. Quiero decir que han seguido, siguen siendo ahora las mismas familias que están dentro de una clase social alta, ¿no? Bien, por el contrario. Esto lo que quiere decir es que realmente lo que se está haciendo es que se reproduce en el tiempo la clase social a la que pertenece tu familia. En cambio, si hablamos de unos negros que viven en una familia negra en el Bronx, o en Harlem, o en el sur de Estados Unidos, una familia puertorriqueña que vive, bueno, pegado a Harlem, el Harlem puertorriqueño, una familia latina, tienen menos posibilidades de reproducirse en el tiempo, de subir de clase social. Es decir, de que haya una movilidad social, de pasar de una clase social baja a una clase social media. Y en este caso es repetir lo mismo. El estar en una clase social se reproduce en los herederos, ¿no? Es decir, que tienen muy limitada la movilidad social ascendente las personas de este origen, sea latino, sea negro, sea puertorriqueño. Con esto lo que digo es que, evidentemente, podéis decirme, hay excepciones, ¿no? Y evidentemente hay excepciones. Hay gente que escala socialmente desde lo más bajo de la sociedad. Pero no es algo generalizado. Lo más generalizado es lo que digo yo, es decir, las grandes familias se reproducen en el tiempo como clase social alta. Y las familias de clase baja se reproducen en el tiempo como clase social baja. Esto es la realidad y evidentemente en esto se puede generalizar, ¿no? Veis aquí, o escribí de este modo, la red de relaciones sociales vinculadas a la clase social de origen constituye un factor central de la reproducción de las desigualdades. Es decir, que continúan las desigualdades a lo largo del tiempo, ¿no? Y de las generaciones. Bien, dice que ahora bien, lo dice Bourdieu, ahora bien, aunque la clase social de origen tiende a generar procesos de reproducción, como hemos visto, que se reproduce en el tiempo, porque implica la internalización de las estructuras objetivas del mundo social en que se viven, ese mundo social donde se reúnen más o menos estas grandes familias americanas y son ellos mismos las que dirigen, en cierta manera, la economía del país y, como dice Bourdieu, se reproducen a lo largo de las generaciones. Pero también dice que no se trata de una determinación total y completa, ¿no? Queda espacio y margen para la movilidad social, aunque evidentemente cada vez menos. Todos vemos evidentemente las películas americanas y vemos cómo está determinado, ¿no? Las estructuras sociales bueno, sin ver películas, es decir, conociendo las personas de las que hablamos, ¿no? Pues tienen una movilidad social en el sentido ascendente de clase baja, clase media, muy limitada por la estructura social ya creada en Estados Unidos y en muchos otros países, ¿no? También podemos citar España, ¿no? Bien, los procesos de cambio y reproducción de la posición de clase involucran factores de tipo macro-sociológico, mesosociológico y microsociológico, ¿no? Social, ¿no? Dependen de la apertura o cierre de oportunidades educativas y ocupacionales a nivel de la estructura económico-social de los grupos, de pertenencia e interacción social en las cuales se comparten experiencias contribuyendo a delimitar las opciones y limitaciones para la acción y de la capacidad de las personas para crear, ¿no? Producir y elaborar su propia historia, ¿no? Los procesos de cambio dentro de la estructura social, de cambio y que haya una mayor movilidad social, implica también el saber en qué estado estás, ¿no? En qué estado, en el sentido estado, ¿no? Bien. Está claro, vamos a ver, que cuando una sociedad es más justa, las clases sociales más bajas tienen más posibilidades de escalar socialmente. También implica políticas sociales por parte del Estado. Y aquí me refiero, por ejemplo, a los estados del norte de Europa, Dinamarca, Holanda, Alemania, yo también a Suiza, Bélgica. Me refiero que cuando el Estado impone una serie de impuestos a las clases sociales más altas, lo que va a hacer con ese dinero, lo que hicieron estos estados con ese dinero, es hacer políticas sociales. ¿Qué es hacer políticas sociales? Es evidentemente una cosa muy simple, quitarle a los ricos para dárselo a los pobres, no para dárselo a los pobres, sino que para los menos afortunados económicamente tengan oportunidades de subir en la escala social. Pero esto ocurre, ya digo, en muy pocos países y se puede decir que es los países nórdicos, Dinamarca, Alemania, los países que cité, sí que puede haber una subida en la escala social de personas que estaban en una escala social más baja, ¿no? También hay que hablar de que las biografías personales y familiares están atravesadas por los contextos sociohistóricos. Y a través de ellas podemos comprender cómo se articula la agencia con los condicionamientos del origen de clase y las oportunidades y limitaciones de la estructura social. Dicho por Bertold y Thompson, ¿no? El estudio parte de concebir la movilidad social como un proceso, como un continuum de acciones prácticas y experiencias al interior de la trama familiar en relación con las transformaciones del contexto sociohistórico. Y no simplemente como la comparación entre la posición de clase de partida y de llegada de sus miembros, ¿no? Este enfoque implica no solo dar cuenta de cambios objetivos en las trayectorias de clase, sino recuperar la dimensión subjetiva y evolutiva de la experiencia de movilidad social entre los emigrantes, ¿no? El argumento propuesto busca ser una lectura de la cual los talentos personales triunfan frente a todas las adversidades. Dado que todo sistema de estratificación social impone barreras a la movilidad, limitando las capacidades personales, nos interesaría más bien explorar ¿qué mecanismos sociales favorecen la movilidad ascendente a las clases medias? Bien, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en Estados Unidos, por ejemplo, no quiere decir que no haya gente que haya ascendido socialmente y haya pasado de clase baja a clase media, sino que en Estados Unidos ya hay una barrera, ¿no? Una barrera no infranqueable, pero muy difícil de franquear. Naces en una familia determinada, naces en un barrio determinado, y es muy difícil, si el Estado no proporciona políticas sociales para que los hijos de esas familias de clase baja asciendan socialmente, puedan tener acceso a una educación como tienen los hijos de las familias altas, a una buena educación como los hijos de las familias altas, evidentemente se cierra el paso a la subida socialmente de las personas que están en las clases bajas, ¿no? También hay una cosa que está clara, ¿no? Se reproducen en las familias. La familia es uno de los centros de acceso, como hemos visto, de acceso a una movilidad social ascendente, a una movilidad social horizontal o una movilidad social vertical descendente, ¿no? Y una de estas causas, uno de estos recursos es, por ejemplo, el lenguaje familiar que se usa, ¿no? Las redes sociales, las redes vecinales que tienes al lado, ¿no? Que viven casa con casa, ¿no? Bienes materiales, no es lo mismo, podemos decir, en un barrio como el Bronx o Harlem, o en el sur de Estados Unidos, donde los grandes propietarios agrícolas son blancos, ¿no? Esto no quiere decir que en Harlem no haya personas que tienen su comercio, que van ascendiendo socialmente a una clase media, ¿no? O que en el sur de los Estados Unidos no haya personas de color, más negras, que por el ahorro, por los préstamos que le dieron los bancos, o por lo que sea, creó una mediana propiedad o una gran propiedad. Evidentemente, gran propiedad es difícil, ¿no? Pero por lo menos creó una mediana propiedad. Pero bien, esto no es lo habitual, ¿no? Lo habitual es que hablando de Estados Unidos, que es casi lo que más conocemos de la propia España, ¿no? Que haya unas barreras a la movilidad. Y eso viene también, evidentemente, porque en Estados Unidos las políticas sociales no existen. Y en segundo lugar, porque los impuestos son pagados no de forma equitativa, ¿no? Sino que, por ejemplo, con el actual presidente, con Bush, con muchos presidentes, ha bajado los impuestos a las grandes fortunas, ¿no? Esto en España también pasa, ¿no? Quiero decir que si tú estás bajando los impuestos a las grandes fortunas, lo que estás haciendo es que esas grandes fortunas se reproduzcan en el tiempo. Y si estás cobrando los mismos impuestos a las clases medias o a las clases bajas, evidentemente lo que estás haciendo es impidiéndole, poniéndole barreras a esa clase social media baja o baja para que ascienda socialmente, ¿no? Está claro que para mí es fundamental la familia, ¿no? Influye, ¿no? Mucho en que asciendas o no socialmente. Y, por ejemplo, habla de la migración, ¿no? Está claro que los emigrantes van a tener claramente menos oportunidades de subir en la escala social, ¿no? Bien, con esto lo que quiero decir es que, y lo repito muchas veces, ¿no? Si el Estado no se implica en que pague más el que más tiene y que pague menos el que menos tiene, si esto no se implica el Estado en ello, es decir, en Estados Unidos, en España o en otros estados donde pasa lo mismo, siendo estados ricos, hay una cosa clara, es decir, que esto va a haber escasa movilidad social, ¿no? Es decir, que será una movilidad social vertical en la mayoría de los casos, ¿no? Digo horizontal, perdón, en la mayoría de los casos. Bien, como dije, las familias constituyen el principal canal de transmisión de recursos como el lenguaje, redes sociales y tal. Saberes laborales, valores, actitudes frente al cuerpo y disposiciones, aspiraciones y formas de ver el mundo a partir de las cuales se cimentan procesos de movilidad social o herencia de clase. Bien, es importante, lo dije y repito, es muy importante la familia, ¿no? En la movilidad social de los hijos. Pero bueno, ahora me vuelvo atrás y digo que más importante que la familia en la movilidad social ascendente que puedan tener los hijos es el Estado. ¿Sí? El Estado se tiene que preocupar de las personas que tienen menos en la sociedad, que tienen menos dinero, que no tienen vivienda, que no pueden acceder a la educación, no pueden acceder a la cultura, no pueden acceder hasta una sanidad pública en deterioro. Es decir, que la familia sí, evidentemente, reproduce una serie de cosas, el lenguaje, las relaciones sociales con el barrio obrero, donde se vive, todas estas cosas, ¿sí? Pero yo le doy más importancia a eso, ¿no? Si el Estado fuera más justo con las familias, evidentemente esto no ocurriría. Bien, si tenéis alguna pregunta, creo que está bastante claro lo de la movilidad social en el sentido de, para resumir, en unos países determinados, como pueden ser Estados Unidos, España, Portugal que está cambiando, bueno, en otros países pobres, si situamos España, pues Estados Unidos, otros países donde hay poca movilidad social, y vemos como hay países donde el Estado se mete directamente en la economía de las familias, y vemos que los que más tienen más pagan, y esto hace evidentemente que las personas de las clases sociales más bajas puedan subir en la escala social. Bien, para captar los procesos sociales inherentes a la movilidad ascendente invisibles, a los cuestionarios, incorporamos el análisis de relatos biográficos sobre trayectorias familiares de clase, ¿no? Hecho por Bertone, en 1928, ¿no? La aplicación de este método apuntó a comprender, según la narración de los sujetos, el significado que atribuyen a las experiencias y recursos transmitidos intergeneracionalmente que favorecieron el ascenso social intergeneracional. La selección de los casos se realizó en base a una tipología de trayectorias de movilidad y movilidad social de familias de origen de clase popular. Del conjunto de historias de familias recolectadas en el trabajo de campo, se seleccionaron tres casos cuyas familias de origen provienen de distintos orígenes migratorios y los entrevistados compartían una misma vía de ascenso a las clases medias. Bueno, aquí tenemos que hablar de tres componentes. Evidentemente, cuando Bertolt se habla de las familias, es importante su labor, ¿no? Pero Bertolt deja de lado, en cierta manera, al Estado. Lo que digo yo, el apoyo del Estado a esas familias de clase baja para que sigan socialmente, ¿no? En el caso de los emigrantes, de la emigración española a Latinoamérica, sobre todo Argentina, Cuba, Brasil, se puede decir una cosa, ¿no? Pero para mí siempre lo importante es el Estado. Evidentemente, según si la emigración de un país a otro fue numerosa, hubo mucha emigración a otro país, de España a Cuba, de España a Argentina, de España a Brasil. Lo que sí hace esa emigración numerosa es que los propios de un país se apoyen y se ayuden, ¿no?, económica y socialmente. Bien, este es otro es otra cuestión dentro de la movilidad social. Bien. Está claro que la migración española, por ejemplo, en Cuba, en este caso, por ejemplo, me puedo referir a la inmigración gallega en Cuba o en Argentina, en las épocas de bonanza económica de esos estados, o en las épocas de crecimiento económico, esa migración se apoyó mucho. Es decir, que por una parte también se explotó mucho, es decir, que no digamos que. Pero bueno, en general se apoyaron. Fueron los estados, Cuba y Argentina, donde se crearon más centros. Se creó el centro gallego, el centro asturiano, el centro castellano, el centro valenciano, el centro catalán, el centro andaluz. Quiero decir que hubo muchos centros donde, centro canario, donde el centro donde se reunían los inmigrantes, ¿no?, apoyaba, en cierta manera, no apoyaba, yo no puedo decir que apoyaba, porque tuve tu familia inmigrante, yo no puedo decir que apoyaba económicamente esos centros sociales que apoyaban económicamente a sus paisanos, ¿no? Yo diría más bien que eso sí es cierto, que esas personas que pertenecían a esos centros de diversas partes de España y que emigraron a Argentina y Cuba apoyaban en el sentido de buscar un trabajo, de buscar un trabajo dentro dentro del país donde estabas, ¿no? Bien, esto es otro punto de vista, evidentemente, y claramente de un ligero ascenso social, es decir, tú emigras desde una zona como Galicia, empobrecido, donde había muchos hijos y tenían que irse y emigrar, llegar a un país donde, bueno, normalmente ya en la segunda generación ya tenías familiares, ya ibas a los familiares y tal. Pero llegar a un país donde tienes un centro, el centro gallego, el centro asturiano, el centro andaluz, lo que sea, donde al llegar allí te pueden encaminar no a subir socialmente, sino encaminar a que tú consigas un trabajo. Y eso, en aquellos tiempos, finales del 19, principios del 20 era, era fundamental, porque por lo menos tenías algo con lo que tenías ya un sueldo, ¿no? Podías vivir de una forma más o menos digna. Pero te daba también, en cierta manera, te abría un camino para escalar socialmente. Pero repito lo mismo, ¿no? El que tiene que abrir el camino es el Estado, ¿no? Es decir, claramente, ¿no? La familia es importante, en los emigrantes esa recepción que recibían los emigrantes de lugares de España, en Argentina, o en ese recibimiento de los emigrantes españoles en Argentina o en Cuba, evidentemente era importante, ¿no? Pero yo sigo diciendo evidentemente que esto, lo fundamental, es que hubiera un mayor reparto utilizado por el Estado, ¿no? Bien, del conjunto de historias de familia recolectados por Bertaud en el trabajo de campo, hemos seleccionado tres casos de familias de origen provienen de distintos orígenes migratorios y los entrevistados compartían una misma vía de ascenso a las clases medias. El análisis se concentró en la búsqueda de experiencias comunes y otras particulares en relación a su origen migratorio que influyeron en su trayectoria de clase. Bien. Bien. El ejemplo más claro puede ser Argentina, es decir, que en Argentina es un país que se creó con emigrantes, es decir, no es un país que tuviera una gran población indígena. Hay una parte del país, del norte del país de Argentina, donde hay una, bueno, población indígena. Pero Argentina se creó claramente con inmigrantes a Argentina, inmigrantes a Argentina, de muchos lugares de Europa, ¿no? Polacos, rusos, alemanes, ingleses, españoles, franceses, italianos, que fueron la mayoría de los inmigrantes fueron italianos, judíos, españoles. Hoy, bueno, evidentemente la Argentina vive un proceso de crisis económica brutal y muchos han retornado a sus países de origen, ¿no? Es decir, porque, bueno, tenían la doble nacionalidad. Algunos judíos argentinos emigraron hacia Israel. Algunos emigrantes españoles volvieron a España, ¿no? Por la doble nacionalidad. Otros fueron hacia Estados Unidos. Algunos volvieron evidentemente a Francia, Alemania, a los países de origen, ¿no? Por la crisis dura que sufrió Argentina. Bien. Bien, esto es en principio lo fundamental, ¿no? Pero bien, siguiendo con esto de los procesos de movilidad social intra o intergeneracional que se desencadenan a través de logros educativos y ocupacionales, se consolidan en los cambios en los estilos de vida y participación en nuevos ámbitos de frecuentación social, ¿no? El desarrollo de un estilo de vida a través del cual los entrevistados construyen su autoidentificación como clase media, ¿no? No tienen un pasado que los estructure, como sí sucede en familias con una trayectoria de reproducción en la clase media de dos o más generaciones. Bien, es lo que hablábamos anteriormente. Si las generaciones posteriores lo que hay en las generaciones posteriores es un cambio en el estilo de vida. Bien, si el Estado, en ese caso el Estado argentino, sí favorecía en una época determinada la creación de universidades, de residencias, de hospitales, lo que hizo también fue, en cierta manera, esa política del llamado peronismo, ¿no? Fue abrir un camino a los emigrantes, un camino en la educación, que fue muy importante en un sentido, ¿no? No cerrarse en su propia comunidad, sino abrirse la universidad, abrirse a otras comunidades, pensar de otra manera de cómo pensaban los padres, de trabajar y irse hacia casa, y bueno, 2 o 3 o 4 días al año ir al centro gallego, al centro asturiano, al centro andaluz a disfrutar de los bailes, ¿no? El entrar en un sistema ya con una educación generalizada para todas las clases sociales, como pasó en esa época de los años 40 y 50 en Argentina, hizo que los hijos de esos emigrantes, o los nietos de esos emigrantes, escalaran socialmente. Y evidentemente tuvieran ya un estilo de vida diferente, ¿no? Es decir, que ocuparan los ratos libres, que no se ocuparan en arreglar cosas de casa, en lo que dije, ¿no? Arreglar pues lo poco que se tenía en la casa, ¿no? Es decir, pintarla, arreglar algunos electrodomésticos pocos que se tenían, arreglar la fachada de la casa, ¿no? Esta gente, estas nuevas generaciones empiezan a tener estas nuevas generaciones empiezan a tener no solo otro nuevo estilo de vida. Sino que no todo es, que bueno, que tampoco hay que confundir estilo de vida con ocio, ¿no? Estilo de vida, evidentemente, un estilo de vida es también el que llevaban sus padres. Era una forma de hacer un estilo de vida duro, evidentemente, porque era del trabajo a casa y de casa al trabajo, para disfrutar 3 o 4 días al año. Pero las generaciones siguientes, ¿qué agregaron? Agregaron el ocio. El ocio fue fundamental, es decir, ya no solo era crear un nuevo estilo de vida con otras personas de otros que sus antepasados emigraron de otros lugares, ¿no? Sino tener tiempo, que el tiempo que antes se utilizaba para arreglar cosas de casa o ir al centro, gallegos, también, o lo que fuera, ¿no? El tiempo de ocio ya lo utilizaban en otras cosas, ¿no? Como dije en la tutoría anterior, pues ir al teatro, ir al cine, relacionarse con personas de otras comunidades, es decir, gallegos o andaluces o valencianos, con polacos, con gente de origen rusa, con gente de origen alemana, judía, francesa o italiana, ¿no? Es decir, que ahora vemos cómo esas generaciones, y lo vemos claramente en los apellidos de, por ejemplo, si vemos jugadores de fútbol, vemos que ya tienen dos apellidos diferentes, un apellido italiano y un apellido español, un apellido ruso y un apellido español, un apellido judío y un apellido español o italiano. Quiere decir que hubo ya una conjunción de sociedades en la Argentina, ¿no? Y esa conjunción de sociedades dio paso también a un crecimiento del país, pero también a un crecimiento del ocio, en que esas personas, esas nuevas generaciones, podían cambiar de estilo de vida de sus padres, pero además, como dije, aprovechar los tiempos libres que les dejaba el trabajo o el estudio para practicar el ocio, ¿no? Bien, para finalizar diré que los padres, por ejemplo, durante parte de su infancia vivieron en familias amplias, ¿no? Donde convivían varios núcleos familiares, abuelos, padres, tíos, ¿no? En una vivienda o en espacios contiguos, ¿no? En estas familias el tiempo libre se consume en gran medida en el interior del núcleo familiar, ¿no? Como hace evidentemente antes de que se creara la familia nuclear que hay en España, como hace más o menos 40 años en este país. El trabajo duro y el sacrificio es durante esta etapa con la conciliación en el medio urbano, ¿no? El motor para alcanzar un piso social desde donde poder proyectar la movilidad ascendente de las nuevas generaciones, es decir, de sus hijos. Norbert Elias, en 1992, plantea una distinción entre tiempo libre y tiempo de ocio, ¿no? Que nos brinda elementos para comprender cómo experimentan las personas de origen de clase popular un proceso de movilidad ascendente. El tiempo de ocio incluye tareas cuya meta es la satisfacción personal, está ligado al placer, a disfrutar un poco de la vida, ¿no? En cambio, el tiempo libre implica una prolongación de actividades de trabajo vinculadas a la reproducción del hogar, ya sean remuneradas o no. Es decir, lo que hacían sus padres, trabajar fuera y trabajar en casa, ¿no? Lo que se puede sacar de conclusión de esto, ¿no? Es que esa movilidad ascendente, como el caso de Argentina, se experimentó, entre otras cosas, como una conquista del tiempo libre, ¿no? Y un cambio del uso del mismo. De la idea de sacrificio y trabajo todo el tiempo, a otra en que ese sacrificio que se hacía en el trabajo, en el hogar, se cambia por el ocio y un poco por el placer personal de vivir otra clase de vida. Bien, sin más y hasta otra, buenas tardes. No sé si tenéis alguna pregunta, si entendisteis todo. Creo que es fácil de entender, ¿no? Y sigo diciendo que el papel fundamental en todo esto no tiene que ser. Bien, si Fernando no sé si entendió, creo que te atrevo. Perdón, un momento. Bien, pues era eso, que yo, pese a lo que diga el texto, pese a lo que digan los resúmenes que podáis encontrar por ahí, para mí el papel fundamental sigue siendo el Estado y que tiene que dar oportunidades a las clases trabajadoras y a los hijos de las clases trabajadoras para que puedan tener una educación, evidentemente, y que puedan ascender socialmente. A ver. Será difícil. Bueno, pues hasta otra. Buenas tardes. Buenas tardes.